Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comenzamos por la última hora. El Papa Francisco acaba de recibir el alta hospitalaria. Iván Alonso.
Sí, Cristina, después de 3 días ingresado por una bronquitis en el Hospital Gemelli de Roma. Así que nos vamos ya hasta allí. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Iván. El Papa efectivamente acaba de llegar al Vaticano tras haber recibido el alta hospitalaria tal como estaba previsto. Antes de abandonar el Gemelli, se ha despedido de la dirección y de todo el equipo médico que lo ha atendido. Y a las puertas del Gemelli era tal la concentración de personas y periodistas que querían saludarlo que ha detenido su utilitario. Se ha bajado y ha comentado que se encuentra bien y con sentido del humor, su sentido del humor habitual, ha añadido: todavía estoy vivo y no he tenido miedo. En ese momento en el que ha saludado a las personas que se agolpaban a la puerta, una pareja muy joven se ha acercado al Papa para pedirle y contarle que lamentablemente ayer por la noche había fallecido su pequeño. Francisco ha dado un abrazo a la madre, la ha bendecido y le ha dedicado unas palabras de consuelo y después han rezado juntos por su hijo fallecido. Las próximas horas esperemos que sean de reposo, Iván, porque desde mañana presidirá los actos de la Semana Santa.
Gracias, Eva. Y estamos ya en el segundo día de la primera fase de la operación salida, precisamente de esta Semana Santa 2023. Se prevén de aquí al lunes 10 de abril, lunes de Pascua, unos 16 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Así que vamos a echar un vistazo a cómo está transcurriendo la mañana. Comienzan ya las complicaciones, sobre todo a la salida de las grandes ciudades. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la 1 en circuito del Jarama, Tres Rivas y A5 a su paso por Arroyo Molinos en Toledo, en la A4 en Seseña en sentido Córdoba y también en la A5 en los tramos de Santa Olalla y Calzada de Oropesa, ambas en sentido Extremadura. En Cuenca, en la A3 en Tarancón en sentido Valencia y ya en Barcelona, en la P7 en San Cugat del Vallès en sentido Tarragona. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Y a partir de hoy, 1 de abril, los trabajadores ya no tendremos la obligación de presentar el parte de baja ante nuestras empresas. Serán los médicos, la seguridad social, las mutuas y las propias empresas las responsables de intercambiarse los documentos necesarios y de manera telemática, como nos cuenta aquí en COPE Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
El procedimiento cambia completamente, porque antes era el empleado que tenía que ir al médico y el médico emitía el parte de baja, y ahora esa responsabilidad está desde la administración, que es la que comunica a las empresas que el trabajador está de baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y pole para Max Verstappen en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Les Algueró.
El neerlandés va a salir primero en Albert Park este domingo por delante de los Mercedes de Russell y de Hamilton y de los españoles Alonso y Sainz. ¿Cuáles han sido las sensaciones de los nuestros tras la calificación, Carlos Miquel?
Sensaciones agridulces de los pilotos españoles después de la calificación. Carlos Sainz sale quinto y creía que podía haber estado en la tercera posición de la parrilla de no tener un error en la curva 1. Y es que no le avisaron por boxes que los coches que dejó pasar en la vuelta de calentamiento no estaban en su vuelta buena y eso hizo que no tuviera el neumático como debía ser para esa primera curva. Sin embargo, cree que puede luchar mañana por el podio y Fernando Alonso está pensando ya en el Campeonato del Mundo, en recortar distancia con Checo Pérez, y cuando le preguntan por la victoria 33... dice lo siguiente:
tengo que preguntarte por si llega la 33.
Bueno, si hay una masacre delante nuestra, aprovecharemos. Pero bueno, en ritmo de carrera, creo que Red Bull sigue estando en otra categoría.
En tenis, derrota de Carlos Alcaraz en las semifinales del Masters 1000 de Miami con el italiano Sinner en 3 sets. El murciano cede el número 1 del mundo a Novak Djokovic. En fútbol, 27ª jornada, arrancó anoche con el Mallorca 0, Osasuna 0. Hoy tenemos 4 partidos, a las 2 Girona Español, a las 4 y cuarto Atleti Getafe, a las 6 y media Cádiz Sevilla, a las 9 el líder el Barcelona va a visitar al colista el Elche.
Sigues en COPE, continúa hasta ahora ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos ahora con el tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Una de las cosas más controvertidas es el tiempo en Semana Santa. Y casi indefectiblemente llueve cuando llega el Jueves Santo, de un modo o de otro. El otro día nos prometía Jorge Olcina una Semana Santa seca, pero yo creo que se tiene que cambiar el chip. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que esta semana es terrible, ¿no? A efectos de pronóstico. Y sí, si queréis, ahora luego lo comentamos. Ha cambiado un poquito la situación, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos de la presencia de un anticiclón muy potente que iba a estar prácticamente todos los días de Semana Santa. Pero bueno, en esta época del año es verdad que la alteración de la atmósfera es prácticamente continua. Y ahora comentaremos dónde puede llover a partir de, sobre todo del viernes más que del jueves, y dónde, bueno, pues las condiciones van a ser más favorables, ¿no?
Es que es curioso porque en Semana Santa siempre llueve, lo dicen los dichos populares y se confirma, pero en este caso además nos hace mucha falta por los incendios, ¿no?
Sí, por los incendios, por las reservas de agua, seguimos comentando, ¿no?, la situación de sequía que viven ya varias regiones españolas y que poquito a poco se va agravando porque la situación no mejora, no está lloviendo con la cuantía, la frecuencia que tendría que estar lloviendo en estas semanas, ¿no?, de marzo, de abril, que son semanas decisivas para acumular agua de cara al verano. Y bueno, la situación no de momento no pinta bien, ¿no? Y luego, pues claro, han saltado estos incendios, pues se aprovechan circunstancias, ¿no?, de extremo calor, de vientos resecos, y mira, pues la verdad es que a veces imprudencias hacen que salten estos incendios. Y en una tierra que está pues no muy cargada de humedad, todo lo contrario, y con estos vientos resecos, pues se encuentran condiciones idóneas para extenderse y bueno, generar un impacto brutal.
Sí, lo de la imprudencia es relativo, quiero decir que también hay un ánimo de extender los pastos, por lo visto, a costa del bosque, y se aprovecha el viento sur que se ha dado en esta circunstancia para ayudarse a ampliar esas zonas, y claro, se te va la mano.
Sí, y quizá también, Cristina, la reflexión de que no hay una causa única, ¿no? Se está diciendo, hablando, que si el cambio climático, bueno, el cambio climático, estamos hablando de un proceso global, ¿no? Más que de cambio climático, habría que hablar de circunstancias momentáneas, pues estos vientos de poniente, esta secuencia de poca lluvia, pero no podemos achacarlo todo a eso, ¿no? Hay una parte que depende del ser humano, de la planificación territorial, que es toda la gestión del monte, que es quizá en lo que menos hemos avanzado los últimos años en nuestro país, y ahí está la clave de que los incendios se extiendan tanto y perjudiquen tanto, ¿no? Porque, bueno, pues un incendio en una tierra pues bien conservada, con cortafuegos, con una agricultura que está trabajando la tierra, ¿no? Bueno, pues no tendrían tanta extensión, tanta magnitud. Pero bueno, vemos que eso no está ocurriendo y ocurre lo contrario, por eso los efectos que estamos viendo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa con las investigaciones también sobre el deliberado propósito de encender estos fuegos en Asturias. Pero cuéntanos cómo viene este fin de semana, si efectivamente va a haber agua ahí en el norte que alivie esos fuegos.
Pues mira, sí, está viendo ya. Es verdad que son restos de frentes, no de gran importancia de lluvia, pero al menos los cielos están cubiertos, hay humedad y van a ir cayendo precipitaciones entre el sábado y domingo en toda la parte norte, el Cantábrico y los Pirineos, ¿no? De hecho, incluso está previsto que a partir de 1.100, 1.200 metros esas precipitaciones sean en forma de nieve, de nuevo, en el Cantábrico y en el Pirineo, sobre todo, porque, bueno, allí está circulando una masa de aire un poco más fresca y hace que las condiciones sean idóneas para eso, ¿no? Está soplando, Cristina, viento fuerte en el Valle del Ebro, el Cierzo, Tramuntana, en la parte de norte de las costas de Girona. Bueno, pues es lo que tiene ese paso, ¿no?, de esos restos de frentes que afectan al norte peninsular. En el resto, nada. En el resto, digamos, mitad sur, Mediterráneo. Es verdad que en el Mediterráneo en estos momentos hay una capa de nubes, pero bueno, pasará en las próximas horas. No se esperan grandes alteraciones, ha bajado la temperatura, es verdad que no era normal lo que se estaba registrando, por ejemplo, en el Mediterráneo entre jueves y viernes, máximas de 33, 34 grados en pleno mes de marzo, pues es bastante excepcional. Damos un dato, Cristina, que es significativo. En puntos del Mediterráneo, de las costas de Valencia, de Alicante, de Murcia, llevamos en el mes de marzo, se ha registrado hasta 7 noches tropicales, ¿no? Que es algo muy excepcional. El termómetro durante 7 noches no ha bajado de 20 grados en pleno mes de marzo, ¿no? Bueno, y como decíamos, fin de semana en esa parte sur mediterráneo bastante tranquilo, tanto hoy sábado como mañana domingo, y en el norte, pues esas líneas de frente que irán dejando precipitaciones, ya digo, no es de gran importancia, pero al menos sí que van a contribuir un poco a que las condiciones para poder extinguir estos incendios sean más favorables.
Qué bien,
¿no?
Qué bien.
Sí,
es, y luego es lo ya que llamamos ponemos...
Sí, dime, Cristina.
No, dime, es lo que llamamos, decías.
No, la España dual, ¿no? El norte húmedo y lluvioso y el sur, pues afortunadamente también para aquellos que han salido de vacaciones a las playas de Andalucía, del Mediterráneo, bueno, pues van a encontrar unos días, unos primeros días de Semana Santa muy agradables para ello.
Y vamos a ir con este tiempo, ¿hasta cuándo?
Pues mira, hasta el jueves seguro, porque es verdad que aunque el norte sí que seguirá registrando alguna precipitación, alguna llovizna, ¿no?, que se escapará, en el resto, en lo que sería la España que está en la playa, por así decirlo, ¿no?, que ha salido la gente de vacaciones para Semana Santa, el tiempo va a ser muy tranquilo. Temperaturas algo frescas, eso sí, ¿no? No esperemos temperaturas muy, muy elevadas, porque es verdad que no corresponde a esta época del año, ¿no? Estamos hablando de máximas de 20, 22, 23 grados en el centro sur peninsular, en el Mediterráneo también, pero poco más, ¿no? Y las noches todavía siguen siendo frescas y con necesidad de alguna prenda de abrigo, ¿no?, de resguardo. Y eso que ya digo, hasta el jueves parece que está asegurado, los modelos están hablando de esto. Luego hay una especie de borrasquita que a partir del viernes puede formarse por el sur peninsular, podría alterar un poquito las condiciones en Andalucía, en la parte del sureste peninsular. Todavía sin confirmar, Cristina, por eso no queremos avanzar nada, porque algunos modelos sí que están dando un poquito de lluvia a partir del viernes sábado, otros por el contrario no. Bueno, son condiciones estas de mes de abril muy, muy, muy cambiantes.
O sea que a los,
¿no?,
de las hermandades y procesiones les toca minuto a minuto, como siempre,
sí,
los
sí.
pobres viendo a ver si sí. pueden o no pueden salir.
Sí, especialmente el viernes, ¿no? Ya digo, yo creo que hasta el jueves todo está confirmando que la tranquilidad en cuanto a precipitaciones se refiere en toda la parte sur peninsular y en el Mediterráneo va a estar asegurada, sí.
Pues muchísimas gracias a Jorge Olcina. Le deseamos también al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante una muy feliz Semana Santa.
Pues igualmente para todos, Cristina, para todo el equipo, y nada, la semana que viene estaremos aquí.
Un saludo, amigo.
Un
adiós,
abrazo.
Hasta luego. Y una preocupación de quienes se van de vacaciones es qué ocurrirá con su casa. Vamos a hablar de un caso extremo en el que el ladrón entró a robar en el domicilio cuando se encontraba dentro el dueño. Este se defendió, lo mató y ahora se enfrenta, lógicamente, a un gravísimo juicio. Saludamos a Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona, que ya está con nosotros en esta hora de los chicos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos y a todos los oyentes.
El jurado ha declarado culpable de homicidio al vecino de La Carolina, de 64 años, que mató a navajazos en 2018 al ladrón.
Sí, bueno, lo primero que te quiero decir, Cristina, es, enseguida lo desarrollo, que nos escucha muchísima gente. Ayer llamaba al entorno de este vecino que se llama Benito y me dice, tu voz me suena, tú eres Gaona, ¿no? Y le digo, no, Gaona no, Nacho.
Es que tenéis los dos unas voces preciosas.
Pero escucha, pero gracias, se declaró ferviente admirador tuyo, Cristina, y de Gaona, de mí o menos, pero...
Anda.
No, pero escucha, amabilísimo, me contó todo y he empezado a escarbar en esta historia que me tiene escandalizado. Venga, vamos a los hechos.
Vamos a ver qué has encontrado.
Un saludo a La Carolina. A ver, mirad, Lo que ha sucedido en esto es una cosa extraña. Si el juez hace caso al fiscal, porque ya hay un veredicto de culpabilidad, si hace caso al fiscal, Benito, un sexagenario sordo de un oído y tuerto, va a ingresar en prisión. Porque la representante del Ministerio Público, la Fiscalía, la que pagamos todos nosotros, ha pedido 2 años y medio para Benito por defenderse en su casa de un ladrón y matarlo. Claro, ¿qué culpa tuvo él? Porque claro, él no tuvo culpa de que el ladrón entrase en su casa. Lo que tuvo culpa es de cómo se defendió. Y su principal culpa fue no ser un abogado especialista en derecho penal. A los hechos voy, venga. Benito, 64 años. Cuando era joven, os pongo en circunstancias porque es muy, muy importante para entender el caso. Cuando era más joven, lo arrolló un camión. Creo recordar que él iba en moto, lo arrolló un camión, tiene lesiones gravísimas, traumatismo craneal, está mucho tiempo en el hospital, entre la vida y la muerte. Pierde un oído, pierde un ojo, me dijeron en Gaona, la mitad del hemisferio cerebral, de uno de los dos hemisferios cerebrales, y en el otro le tienen que instalar una válvula para que no colapse.
Sí, una válvula para que el líquido cefalorraquídeo, si hay presión excesiva, pues se derive al peritoneo.
Con lo cual, quiero que os pongáis en situación de un tipo, un sexagenario, con
sí, con una limitación física y con un problema enorme, personal, claro.
De oído y de ojo. Es decir, o sea, que no oye por uno y por el otro oye regular, y no ve por uno y por el otro ve irregular. Bueno, la cuestión es que él estaba casado con una mujer que se llama Lina. Lina tenía un problema, y es que necesitaba un oxígeno por la noche, y la máquina que utilizaban para respirar por la noche, que utilizaba Lina, hacía muchísimo ruido. ¿Qué hizo Benito? Pues se acostumbró a dormir de lado en la cama, poniendo el oído por el que oía algo contra la almohada, y el que estaba sordo en la otra dirección. Entonces así no se enteraba de la máquina de oxígeno, y así una noche y otra y otra y otra, hasta que formó un hábito de dormir siempre de la misma manera. Y siempre, siempre, siempre cerraban la puerta de su habitación. Estos eran hábitos siempre de los dos. Así que, desgraciadamente, Lina fallece, él se queda viudo, sigue haciendo lo mismo, más solo, más triste, pero sigue haciendo lo mismo, durmiendo de la misma manera, cerrando la puerta de la misma manera, hasta que llegamos al 20 de mayo de 2018. El 20 de mayo de 2018, antes de las 12 de la noche, Benito se va a dormir, pero tiene un problema. Y es que como toma tantas pastillas para el tema de la válvula, de las enfermedades que tiene, etcétera, pues solo consigo dormir 3-4 horas de un tirón, y el resto ya es la vejiga le aprieta y tiene que ir al baño constantemente. Entonces, pues cada media hora, cada 45 minutos se va levantando y tiene que ir al baño para aliviarse. Se levanta de madrugada y toca el cable de la lamparita de mesa, el interruptor, le da, no se enciende, le da, no se enciende, se queda así un poco extrañado. Dice, bueno, se habrá fundido la lámpara. Se levanta de la cama, camina hasta el cuarto de baño que está dentro de su habitación, le da al interruptor, no se enciende. Y claro, está todo a oscuras, es de madrugada, Cristina. Y de repente, a la que va a salir para mirar el cuadro de luces, a ver si los plomos se han bajado, ve que la puerta de su habitación está abierta. Ergo, alguien la ha tocado. Por tanto, ¿hay alguien en la casa o lo ha habido? ¿Y qué hace él? Pues lo que yo creo que hubiésemos hecho cualquiera. Yo probablemente habría cogido lo primero que encontrase para defenderme.
Ah, yo desde luego. Menudo susto. ¡Qué horror!
Hombre, qué fachas sois. Lo suyo es coger, hacerle un pastel al ladrón, salir de casa y dejar las llaves en la puerta. Claro.
¡Qué miedo, por favor!
Sois increíbles.
Bueno, ¿qué hizo él? Pues dio marcha atrás, en la oscuridad él conoce su casa y sabe moverse por su casa, saca un cuchillo de cazador de la mesilla, del cajón de la mesilla. Lo cierto es que le había gustado mucho la caza antes del accidente, pero bueno, llevaba tiempo sin utilizar ese cuchillo, pero pues sabía que lo tenía ahí. En ese momento de estrés, de repente se acordó, tengo un cuchillo en la mesilla.
No, perdona, tú duermes solo en una casa y se te ocurre la idea de qué puedes hacer y tienes ahí algo a mano, porque vamos, yo me muero. O sea, me entra a mí un señor y no tengo nada. Bueno, qué horror. ¿Y qué pasa entonces?
Estaba aterrado, literalmente aterrado. Él sale con su cuchillo y según sale con su cuchillo, ¡bumba!, golpetazo en la cabeza. Él, en su primera declaración, dice que pensó que le habían dado con un florero y se lo habían estrellado en el cráneo. Dice que le dieron más veces en su primera declaración. Al final, cuando se realizó la inspección ocular de la vivienda de Benito, se encontró una barra de hierro de casi 2 metros de largo y con cierto grosor. Y aunque en el juicio no ha quedado probado, todo el mundo sospecha que le dio con la barra de hierro en la cabeza. Claro, él no puede asegurar que le diesen con la barra porque estaba todo a oscuras y no había luz, recordadlo.
Y no ve, y el hombre no oye.
Pero había ADN del ladrón en la barra, con lo cual no fue para darle un paseo a la barra por la casa. Dijo, no, voy a entrar en esa casa y le voy a dar un paseo a esta barra por la casa de Benito y luego me voy. No, iba con la barra para defenderse o atacar a quien encontrase. La cuestión es que le da en la cabeza con la barra, Benito se tambalea, le vuelve a dar, se tambalea, casi se cae. Y claro, ¿qué hace Benito? ¿Qué hace Benito?
Pues Benito, para reaccionar, defenderse.
Como no es especialista en derecho penal, no le dice, oye, ladrón, un momentito, aguántame un segundito, mira, vamos a ver, ¿qué llevas en la mano? ¿Qué llevas en la mano? ¿Llevas una barra de hierro? Espera.
Pues espera, a buscar ahora un arma proporcional.
Claro, vamos a hacer
hierro por toda la casa.
Claro, entonces le tenía que haber dicho, a ver, chaval, mira, yo te dejo que sigas robando y me sigas pegando, pero déjame coger una barra porque si salvo la vida, por lo menos para que no me condenen. Pero esto no lo hizo, no lo hizo. No era experto en derecho penal y no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Pues cogió el cuchillo y en la oscuridad, sin referencia alguna, salvo entender que había alguien ahí, empieza a lanzar cuchilladas a diestro y siniestro.
Claro.
Vale, esas cuchilladas obviamente cortan al tipo. Tiene 22 heridas. Y digo heridas que no puñaladas, porque se ha publicado que eran 22 puñaladas, pero hay algunas de ellas que no son puñaladas, que simplemente son heridas, roces y cortes superficiales. Porque, por ejemplo, te voy a decir, Gaona, te voy a leer una que tú eres lo vas a interpretar perfectamente. En el brazo izquierdo tiene 3 heridas incisocortantes con una anchura de 3,5 centímetros, marcada con el número 10, otra de 5,2 centímetros, marcada con el número 11 y otra con 2 trayectorias marcadas con tal número. ¿Estas heridas son importantes? ¿Las heridas que, por ejemplo, te cuento que tiene el brazo izquierdo el ladrón?
No dice exactamente la profundidad, evidentemente, pero son cortes, habitualmente las incisas, cortes limpios, ¿no? Que puede estar más o menos dañado, pero bueno, son propias, como es lógico, también de un enfrentamiento. Todo este tipo de heridas hay que contextualizarlas para que adquieran un significado.
Claro, es que mira, por ejemplo, en el antebrazo izquierdo un arañazo superficial de 3,8 centímetros. Un corte profundo entre los dedos medio y anular de la mano izquierda, ¿vale?
Todo sí, perfecto. Que no se trata de una
cuestión de ensañamiento. Pero no son 22 puñaladas en el pecho.
Sino de un sujeto que en la oscuridad va lanzando continuamente las puñaladas para defenderse, claro.
Correctísimo.
Después de haber recibido un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Entendamos.
Correctísimo.
Hay que ponerse in situ, ¿no?
Pero entonces él se empieza a defender. Dicen los forenses en el juicio, ninguna de las puñaladas que le dio y de los cortes que le provocó era mortal. Ninguno. Es decir, él llevaba un cuchillo de 27 centímetros en la mano y no se lo clavó en el pecho hasta el mango, para que nos entendamos, porque ninguna de las puñaladas tenía más profundidad de 3 centímetros, según me explicaron ayer.
Porque seguramente haría movimientos de vaivén que eso son particularmente defensivos en el sentido de crear un arco, un cerco de seguridad en torno a uno mismo, en vez de hacer unos movimientos perpendiculares con objeto de inferir heridas graves al contrario. Es que eso es muy distinto.
Bueno, la cuestión es que ahí está la refriega, se pelean, y hay un momento dado que lo que Benito quiere es huir. Entonces lo que hace Benito es, en el momento en que ve que el otro ya no está tan cerca, sale corriendo, en la oscuridad, se mete en la cocina de su casa, pone una mesa para bloquear la puerta para que no venga el ladrón a
rematarle
y matarle, abre la ventana y empieza a gritar, socorro, socorro, policía, una ambulancia, llamad, socorro, socorro. ¿Quién estaba afuera? La novia del ladrón. ¿Llamó a la policía la novia del ladrón? No. ¿Llamó a una ambulancia? No. Al final, a lo mejor los segundos fueron cruciales, o no. Lo cierto es que el ladrón murió porque se desangró por un shock hipovolémico. Y cuando ya llegaron las ambulancias y las asistencias y todo el mundo, pues ya acababa de fallecer. A lo mejor si hubiese habido más prisa se podía haber salvado, no se sabe. Insisto, las puñaladas no eran mortales. ¿Y qué dice la fiscalía a todo esto? Bueno, a Benito lo detienen, empiezan a acusarle. Claro, Benito, insisto, tiene 64 años actualmente. ¿Cuántos años tenía el ladrón? 30. decían, no, es que es toxicómano y tal. Le miraron la sangre, le analizaron, no había droga en su cuerpo, de toxicómano nada. Pero es que aparte el tipo, para entrar en la casa de Benito, tuvo que subirse a una ventana, escalar por el tejado para pasar al patio interior y reventar una puerta. Es decir, el tipo de agilidad de ladrón no era el de Benito con 64, con 60 años entonces, tuerto
y sordo.
Oído y sordo, claro. Entonces, le detienen, le dejan en libertad después, provisional a la espera de juicio, llegamos al juicio y en el juicio, lo que ha considerado el jurado popular, 9 personas legas en derecho, porque también se lo ha pedido el Ministerio Público, es decir, la fiscalía le quería meter 6 años de prisión a Benito por defender su casa de un ladrón y defenderse de una agresión. La fiscalía venía a decir, mira, cuando reventó la puerta, Benito tuvo que oír el golpe de que reventó la puerta, y lo que venía a argumentar es, salió a buscarle para pincharle y no fue como lo cuenta Benito, pero sin embargo, todos los detalles que os cuento, todas las circunstancias que os cuento del oído, la visión, las luces, la electricidad, son como son, es decir, él no lo oyó. En cualquier caso, tienes que probar que lo oyó, y no se puede probar que oyese que había reventado la puerta. Bueno, al final, la fiscal, después de escuchar el veredicto de culpabilidad, ha rebajado la pena y se la ha dejado en 2 años y medio, 2 años y 6 meses. Sin embargo, una de las acusaciones particulares pide 6 años de prisión para Benito. Pero lo importante es lo que viene ahora. Y es, para que haya legítima defensa tiene que haber una serie de requisitos. Y uno de esos requisitos es, por ejemplo, una agresión ilegítima. Es decir, para que haya una legítima defensa alguien te tiene que agredir de forma ilegítima. Por ejemplo, entrar en tu casa y pegarte un barrazo mientras sales de la habitación sin tener ni idea de que hay un ladrón en tu casa o sospechándolo, pero tú no has provocado la agresión. Entonces te han agredido sin que tú hayas hecho nada. Segundo, tiene que haber proporcionalidad en el arma empleada. Es decir, si era una barra, pues tú no puedes utilizar un cuchillo. Bueno, si utiliza una pistola, le meten prisión permanente revisable. Es sarcasmo, ¿eh? Y además de esto, hay otra cosa que se llama miedo insuperable. Bueno, pues ¿qué ha dicho el jurado popular? Que la defensa, la legítima defensa, no estaba bien porque no era proporcional el arma y porque le dio demasiadas cuchilladas. Es decir, que la forma de hacerlo, que por ejemplo, que en vez de haberle cortado en 22 ocasiones... Esto ya es, insisto, esto es un...
Una ironía.
Una ironía. Pues si le hubiese cortado 10, pues venga, pues eso lo aceptamos. Pero 22 que eran demasiadas. Entonces que no fue proporcional ni en el arma ni en la forma de defensa. Y que luego, pues que sí, que miedo entienden que tuvo, pero a medias, que un poco. Pero que no un miedo insuperable, no un miedo terrible. Y por
qué
tanto...
fácil es estar ahí sentados en una sala en el jurado opinando sobre el estado psicológico de este pobre sexagenario que estaba siendo agredido en su propio hogar.
De todas formas, sí que hay una cuestión que tengo que indicar. El jurado ha respaldado la petición de indulto, ¿no? Para que el acusado no vaya a prisión.
Sí, sí, mira, al asesino de Lardero el otro día le preguntaron al jurado, porque se lo tienen que preguntar siempre cuando es un jurado popular, ¿recomiendan ustedes el indulto? Y dijeron, no, obviamente que no, al asesino de Lardero ojalá se quede toda la vida allí el monstruo de Lardero. Pero a este hombre, yo creo que se confunden cuando no valoran la legítima defensa, ni el miedo insuperable, pero cuando llega el momento les preguntan, ¿ustedes recomendarían el indulto? ¿Y cómo no lo van a recomendar? Pero si es que a ellos les pueden entrar en su casa también. Y a ver qué hacen.
Pueden entender que aunque pudo actuar en legítima defensa, no hay proporcionalidad. Entonces se atienen a la ley y dicen, sí, pues hay que indultarlo.
Ya, pero no, no, ellos han recomendado el indulto y se lo pedirán al gobierno y todas estas cosas. Veremos si el gobierno se lo da o no. Pero ya no es eso, Cristina. Es el hecho, y no sé si estarás conmigo, Gaona, si estás en tu casa y entra un tío en tu casa y te pega un golpe, tú te defiendes como puedes.
Sí.
Tú te vas a poner a contar las cuchilladas.
Nacho, con respecto a la entrada de una persona sin antecedentes en la cárcel, requiere 3 años de condena para entrar, ¿no?
No.
Ah, no era así. No. Porque
dos
hablamos
años
de un asesinato,
día.
Ya.
2 años y 1 día.
Ah.
A partir de 2 años y 1 día, tú cumples pena de prisión. Por
amigo.
Debajo se puede suspender. En cualquier caso, siempre queda a criterio del juez. He visto a gente condenada 1 año que ha entrado en prisión. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo calculas cómo te tienes que defender? Tú te defiendes
lógico.
Como gato panza arriba.
Pero lógico. Es que está viniendo a la mente aquel caso también en Palma de Mallorca, en Porreres, en el que un señor también de 82 años le pega un tiro a un individuo que va a entrar por la noche en su casa... Y todavía le han condenado a indemnizar a la madre del fallecido con 100.000 euros. Pero
no,
también
que
recordar...
Que estaba dentro
claro,
de la casa.
Claro,
estaba
pero recuerdas
de la casa,
también
que
el
de la casa.
el de Ciudad Real, que tú también nos lo trajiste, que tenía 77 años, también ese tiene unas características para hablar en otro programa, pero bueno, le disparó a este individuo que tenía una motosierra en la mano cuando se acercaba a él. Es decir, pero esa proporcionalidad, Nacho, también se la piden a la policía, que es el colmo.
Sí, y a veces se dan situaciones increíbles en este sentido.
Mira, unos policías locales, y ya termino con esto, Cristina, iban persiguiendo un ladrón enloquecido y de repente el ladrón empezó a dar marcha atrás con el coche porque no podía seguir hacia adelante y los iba a atropellar y dispararon a las ruedas hacia abajo, pero como el coche iba hacia adelante, le dieron un tiro y lo mataron. Bueno, pues los condenaron.
En fin, es siempre estupendo conocer los hechos tan de cerca, minuciosamente, como nos los narra Nacho Abad, porque nos permite hacer un juicio muy preciso sobre la evolución social. Muchísimas gracias, Nacho.
A ti, Cristina.
Y ya queda menos para el programa de Nacho en la 4, dentro del
tiempo. El 18 de abril.
¿Lo dices ya?
Hay que repetirlo. El 18 de abril, programa de Nacho en la 4. Ya daremos las horas y las coordenadas precisas.
Gracias, Cristina.
Nos vamos a la tertulia de chicos y seguiremos con cuestiones televisivas, porque vamos a hablar de Ana Obregón y de la maternidad subrogada.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril? Terán.
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Valladolid. Atlético de Madrid-Betis.
¡Quitad los pies, Taquita!
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esta semana en Día, prueba las pechugas de pollo fileteadas Selección de Día con un 22% de descuento por solo 2,96 la bandeja de 450 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
No.
¡Dominos! Pizza.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano.
Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
No podía ser de otro modo, atentos como estamos en fin de semana a la actualidad, que nuestra tertulia de chicos abordase el asunto sobre el que hemos hablado todos esta semana, que ha sido el anuncio de que Ana Obregón ha tenido una niña. Claro, cuando hemos sabido que no la ha tenido, que la ha tenido otra señora en Estados Unidos por ella y que genéticamente tampoco es su hija. Vamos a ver, porque no sabemos exactamente qué ha ocurrido, si se trata de una nieta de Ana desde el punto de vista genético o algún otro tipo de donación de gametos, pero el escándalo ha sido mayúsculo. También con cierta hipocresía, ¿no? Porque embarazos subrogados hay a montones, hay unos 2.500 al año en España, y a otras personas que los han empleado, públicamente bien conocidas, como Miguel Bosé, Javier Cámara, no se les ha criticado el hecho de ir a por unos niños pagando el servicio de una madre de alquiler. Es curioso que a Ana Obregón se le hace tan extremada. Hay dos debates aquí. Un debate específico sobre los vientres de alquiler y la licitud o no de utilizar a las mujeres para esto, y el debate sobre la propia Ana Obregón. Yo, desde luego, insisto, he alucinado con que se atacase extremadamente a la actriz y no a otros hombres bien conocidos que han utilizado estos servicios. Y cuando se indica que la diferencia es la edad, bueno, pues no estamos a lo que estamos, ¿no? Porque hay muchos hombres mayores que han tenido hijos a edades insólitas. Bueno, pues Mick Jagger, con 73 años, Richard Gere, recientemente con 69, Fernando Tapias, con 68, o Robert De Niro, con 68 años en su momento, justamente por un proceso de vientre de alquiler, o sea, un caso calcao del otro. También hay otros matices del debate interesantes, ¿no? Como el hecho de que quienes tan escandalosamente advierten de los vientres de alquiler, y coincido en ese juicio, me refiero a la ministra Irene Montero, a su vez consideran que las mujeres son libres de hacer con su cuerpo, dice ella, lo que quiera en lo que se refiere a la vida del feto. Entonces no hay quien se aclare mucho, ¿no? Si se puede o no establecer límites en cuanto al uso que la mujer hace de su propio cuerpo. En cualquier caso, vamos a saludar a nuestros colaboradores, a José Miguel Gaona, ya lo hemos hecho en la primera parte de este espacio, y a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Menudo tema que cogemos hoy, ¿verdad?
Menudo tema, menuda escandalera. ¿Qué se ha comentado en tu entorno?
Pues mira, hay opiniones, como por supuesto tú acabas de comentar, para todo. Pero vamos, yo por encima de todo, yo daría mi opinión para empezar y os plantearía ya el primer tema, y es, yo sí estaría a favor, pero por supuesto es que no estamos hablando simplemente de una cosa muy sencilla, sino que estaría a favor con todas las garantías para la madre, y sobre todo si no se dedica a ser un puro comercio, que es lo que hace y lo que tiende el ser humano a convertir todo en un puro comercio, en una pura transacción económica. Mira, voy a poneros un caso muy concreto que yo lo he vivido directamente. Sí, yo he tenido una hermana que ha concebido el hijo de su hermana, porque la hermana no podía tenerlo por un problema de salud, ¿vale? Bueno, pues, ¿ahí qué quieres que te diga? Pues indudablemente hay un ejercicio primero para mí, de un asumir una responsabilidad que no es tuya y segundo, de una gran generosidad. Entonces, por supuesto, ahí no hay dinero, por supuesto no hay transacción económica, por supuesto no hay más intereses que el entregar parte de tu esfuerzo y de tu riesgo vital, porque también un embarazo siempre es un riesgo para la madre y, por supuesto, para la futura vida, con un acto de amor. Entonces, es que esto es muy, muy, muy diverso y muy complicado.
Bueno, y sobre todo yo creo que como en todo hay excepciones, porque lo que cuentas es una cosa muy específica. O sea, en términos generales, el ignorar que cuando se recurre por la vía habitual, ¿no?, de amigos que tenemos parejas gays, parejas que no pueden tener hijos, a acudir en California o México o Rumanía a una madre subrogada, se está haciendo uso de un mercado en el que las mujeres son empleadas como vientres de alquiler. Evidentemente ellas no lo hacen por una donación generosa. Ellos lo hacen por una necesidad económica. Y este es un juicio que hay que hacer. O sea, si realmente estamos dispuestos a eso.
Es un elemento fundamental a considerar. Claro. Y que hay que poner sobre la mesa.
José Manuel, ¿cómo se ha juzgado la iniciativa de Ana Obregón en tu entorno esta semana?
¿En mi caso?
No, perdón, José Miguel.
Bueno. Bueno, la verdad que he seguido todo este debate, que me parece tremendamente interesante. Yo voy a aportar otro punto de vista, y es cómo en un momento determinado un país completo parece convertirse en una especie de patio de vecinos donde se opina muchas veces sin tener todos los elementos, sino en base absolutamente a prejuicios. Porque, aunque podemos suponer cuestiones como que haya pagado tal, honestamente tampoco ninguno tenemos la certeza de cómo ha ocurrido la cosa. Un segundo elemento de discusión, desde mi punto de vista, consiste en algo que me parece aterrador, orwelliano. Imaginaros por un momento que vosotros, que sois ciudadanos individuales, ciudadanos privados, que no tenéis una relevancia política, quizá algo sí social, pero bueno, en la medida evidentemente que tiene Ana Obregón, que es una actriz, tiene una serie de cuestiones que aparecen en la tele, bla, bla, bla. Bueno, imaginaros por un momento que vosotros sois esa persona conocidilla. Bien. Y todo un gobierno, incluyendo ministros, se pone en contra tuyo como en los mejores momentos, no digo ya de la Inquisición, sino del Reich frente a los judíos o cualquier otro tipo de semejanza brutal. ¿Cómo es posible que una ministra haga declaraciones en contra de un ciudadano individual por temas que pueden ser éticos o morales, que pueden ser muy discutibles, pero que en ningún caso deben de mencionar a esa persona con nombres y apellidos?
Es que ahí,
porque
ahí
la asimetría,
pero
la asimetría
tenemos,
es brutal,
por ejemplo,
Cristina.
El caso de la violación, de la presunta violación de Dani Alves, donde la ministra salió igual, como un Miura, porque no tiene contención desde el punto de vista institucional. O sea, realmente, fíjate en el caso de Alves, donde parece ser efectivamente que ha tenido lugar la violación, pero no ha habido un juicio, no hay una sentencia. Y se efectúa desde el gobierno una condena explícita, bueno, diciendo que ellos se atribuyen el mérito de que esto no, bueno, que haya concluido así y que no esté en libertad, etcétera. O sea, son cosas muy graves porque efectivamente es una toma de posición contra un individuo en particular que no puede defenderse.
Sí, partimos de la base además que esta gente son capaces de llamar a un programa del corazón en la televisión para dar su opinión. Pues evidentemente tenemos ya el cóctel perfecto. Pero a mí, yo lo veo fundamentalmente, además de todo lo que podamos hablar en estos pocos minutos, el tema de la asimetría. El tema de la asimetría. El Estado contra un ciudadano. De una manera brutal. Es inconcebible.
O sea, como vemos, es una cuestión, la del escándalo de esta semana, con muchos perfiles, ¿no? O sea, aclarado que no podemos compartir que una ministra utilice su rol público para hacer juicios sobre cuestiones que no han sido sometidas a los tribunales y para determinadas cuestiones de interés político, lo que es indudable es que esto tiene muchísimos perfiles, ¿no? Entre otras cosas porque Ana Obregón también podría haber hecho todo esto de una forma intimísima y privada y no lo ha hecho así. O sea, es evidente que la filtración que se ha producido ha tenido que ver con su voluntad de no haberlo...
Efectivamente, pero... Y ahora me vais a permitir que añada una cosa, sumando a lo que vosotros acabáis de decir, la hipocresía que estabas planteando antes de cómo atacar a una mujer y guardar silencio, por ejemplo, con ciertos homosexuales, claramente homosexuales, que quieren ahí ya no interesa lo que sea. Bueno, también, vamos a decirlo muy claro, esto también ha sido una estrategia para distraer al público tras la confirmación de la escandalosa conducta del ministro Malarga, confirmación jurídica de la escandalosa conducta del ministro Malarga. Es que esta gente son trileros de la distracción, les encanta este gobierno y a todos los gobiernos, pero en concreto es que lo domina perfectamente distraer al personal y que se pongan a hablar de otra serie de cosas, qué bueno que a ellos les interesen y sobre todo que cambie el foco de donde les pueda preocupar. Pero además quería plantearos una cuestión, que es lo que tú has dicho al principio, al introducir, es decir, la diferencia de edad. Ahí, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo, pero ni hombre ni mujer. Y voy a plantear una cuestión.
Que no estarías de acuerdo con una maternidad tan tardía, quieres decir.
Tan tardía, efectivamente. Mirad, yo he trabajado durante 10 años haciendo informes para adopciones internacionales. Es decir, los papás, las mamás que quieren ir, las parejas que quieren ir a adoptar a un menor. Debía de tener una serie de requisitos, por supuesto, de que poder permitirse a nivel social, a nivel psicológico, una valoración psicológica, es decir, todas las circunstancias que te permiten ahora. Por ejemplo, si consideran que es un perjero, por ejemplo, ¿no? Que ya hemos hablado de ese tema. Pero pues otras cuestiones fundamentales es que no hubiera una diferencia de edad de X años, y os digo que de 3, 4, 5 años, como mucho, una cierta diferencia entre los hermanos, por ejemplo, que si ya tenían hijos biológicos, o unas ciertas edades en los padres en relación con el hijo que iban a adoptar. Y si los padres iban siendo más mayores, el niño tenía que ir siendo más mayor. Eso es un principio de las adopciones internacionales. Es decir, si tú ya empiezas a tener 40 y tantos años, tu hijo ya tiene que tener cierta edad, ya no puede ser un bebé de cuna. Ya tiene que tener 3, 4, 5, 6 años y hay reglas establecidas, porque aquí no. Que eso es una cuestión a plantear. Y luego, por supuesto, está el hecho de, si, bueno, quieres hacer un bien, oye, pues mira, hay un montón de niños ahí para ser adoptados que seguro que necesitan y les puedes dar una opción vida mejor.
Claro, bueno, aquí hay una cuestión de...
Yo lo entiendo, pero no, yo sigo en mis 13 de que no estoy de acuerdo en la intromisión en este tipo de cuestiones, porque se sabe cómo empiezan y no cómo acaban.
Bueno,
en Escandinavia, por ejemplo, los testigos de Jehová y otras religiones tienen un problema tremendo porque les están quitando literalmente los hijos. Porque el Estado considera que no son aptos, teniendo ese tipo de creencias, para criar hijos. Es decir, cuidado con
lo
este
que
tipo
pasa
de
que
cuestiones.
Te vas de un extremo a otro también, José Miguel, porque claro...
Bueno, perdóname, esta señora es una señora que sí, que tiene una edad ya más mayor. También es verdad que con la media de vida, el estándar de vida, y particularmente en España, si Dios quiere, le quedan un mínimo de 20 años o 20 y tantos años, tiene unos recursos económicos mucho mayores que otras personas que quizá no van a poder tener esos cuidados. Y por último, ¿quiénes somos para meternos en la vida personal de esta señora?
Pues eso es lo que
ella,
yo...
ella que cargar con los defectos o cualquier equivocación que tenga.
Hombre, lo que pasa es que ahí ya estamos discutiendo una cuestión muchísimo más amplia, claro. Que es que sea el liberalismo. O sea, tú, digamos, sostienes ahí una posición política que yo no comparto en absoluto. Quiero decir,
bueno,
yo creo
ahí está
en el Estado...
enriquecimiento de ideas.
Exacto. O sea, yo creo que el Estado tiene una dimensión social, que el Estado viene definido por las normas del derecho y que estas tienen que ver con el deseo de bien de esa sociedad. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos, por ejemplo, pues mira, nosotros no aceptamos la trata de blancas, no la aceptamos. De acuerdo que puede venir una señora aquí y decir que ella está de acuerdo con su proxeneta y que lo que quiere es venir de otro país y prostituirse, etcétera, etcétera. Pero a nosotros no nos parece bien y por lo tanto no lo admitimos.
Bien,
o sea, la legislación también entra en cuestiones de orden personal.
Sí, lo entiendo. Pero también me gustaría introducir entonces otro factor, y es con la facilidad, ya sé que me puedo ir otra vez a un extremo, pero es una realidad diaria, la facilidad con que se aprueban las leyes por parte, por ejemplo, de este gobierno en cuanto a quitar la vida a humanos no nacidos, y las dificultades y la crítica que se hace con esta señora, que en el fondo lo único que ha hecho es traer una nueva vida a este mundo.
No solo ha hecho eso. Perdóname. No.
¿Qué más ha hecho?
Pues ha utilizado a otra señora para que sea su vientre de alquiler.
Bueno, habrá que ver en qué condiciones.
Sí, sí.
Es decir, hay sitios como Canadá, incluso en el propio Estados Unidos, también se puede utilizar a una señora, y el utilizar, en este caso, lo entrecomillo, porque puede ser algo totalmente voluntario. Personas
bueno,
que desean tener...
Sí,
bueno,
yo con el
no tenemos los datos.
Bueno, tenemos algún dato que puedo avanzar, ¿no? Sin citar las fuentes, sabiendo que se ha tratado pues de una transacción comercial. Entonces, lo que quiero decir, que además es muy habitual, ¿eh? Quiero decir que en el entorno donde se ha producido la cuestión, funcionan estas agencias, digamos, de alquiler de vientres, que pasan por algo tan sencillo como que te dan un catálogo de madres, tú ves un perfil determinado de mujeres, cosa que también es bien discutible desde el punto de vista moral, y pagas tanto y tanto cuanto. Bueno, entonces quiero decir, aquí no solamente se ha traído una vida al mundo, aquí se ha hecho uso de otra señora que indudablemente no lo hace por amor al arte. Porque es que, claro, un embarazo supone unas consecuencias para el suelo pélvico, hablo por propia experiencia, para la miopía, para el envejecimiento óseo. Quiero decir, al final es un servicio que se presta por una pobreza previa, por una necesidad económica. Y estamos en lo que estamos. O sea, ¿se puede hacer un mercado, por ejemplo, de tráfico de órganos? ¿Se puede?
Pero vamos a ver, no tiene por qué haber una pobreza previa. Puede ser una persona que se quiere enriquecer por algún otro motivo, pero ya entramos en otro debate. Eso también es verdad.
Claro, y sobre todo, quiero decir, ¿nosotros queremos hacer ese tipo de sociedad donde hay gente que se compra hijos? O sea, francamente, hay que plantear este asunto, ¿no? Porque es interesante el escándalo de esta semana en tanto cuanto que nos enfrenta a un hecho social, ¿no? O sea, ¿cuántos de nuestros congéneres en España están haciendo esto constantemente, Y además, insisto, con un curioso silencio, como ha señalado José Manuel, ¿no?
El tema de la hipocresía, si me permitís, esto no es más que el avance, y no nos vamos a ir muy lejos, esto es el avance de una cuestión que ya está sobre la mesa. Lo que pasa que no está, digamos, no es fácil actualmente, pero en 10 años, 5, 10 años, va a ser los niños a la carta, que es una cuestión, claro. Y cuando digo los niños a la carta, literalmente es así. Es decir, y ya no solo un vientre de alquiler, no, que van a ser úteros mecánicos. Y esa tecnología ya la tenemos. Es decir, no sabemos en ciertos países si incluso se está produciendo ya, que seguramente yo estoy absolutamente convencido de que sí es así, pero eso, esa tecnología está ya presente, es, entre comillas, accesible. Lo que no ocurre es que ahora mismo es muy cara, ya sabéis lo que ocurre con la ciencia, simplemente necesita unos cuantos años más para hacerla económicamente viable. Y eso es un debate que va a estar sobre la mesa porque, claro, va a marcar un cambio en la humanidad, igual que estamos hablando, por ejemplo, y nos... el tema de la inteligencia artificial. En Gaona recientemente estaba hablando de ese tema.
Esas si tú has puesto en Twitter una cosa muy interesante.
Claro, yo puse en Twitter esta misma semana pues una presentadora rusa que no existe, y está dando perfectamente el tiempo, está dando el tiempo en un canal ruso. Bueno, pues que es una inteligencia artificial. Entonces son debates que tenemos que tener ya, porque si no, los avances tecnológicos nos están viniendo por encima y nos pasan por encima. Y mientras tanto estamos hablando de una serie de cosas que a lo mejor pues no tienen mucha relevancia, francamente, simplemente son puro cotilleo, puro comentario de portero. Otros debates que de verdad, son con unas grandísimas implicaciones éticas y grandísimas implicaciones para la salud, sobre todo. Y la pregunta que ha dicho, la afirmación que ha hecho y la que ha puesto ahí sobre Cristina sobre la mesa, ¿qué sociedad queremos? Eso es lo que tenemos que plantearnos y debemos empezar a debatir ya.
¿Qué sociedad queremos y qué mecanismos de control? Si va a ser al estilo de China, evidentemente que va a ejercer ese control sobre la sociedad. Eso es otra cuestión, porque si alguien va a opinar muchas veces, igual que, por ejemplo, existía en Alabama hasta los años 60, hasta sobre las posturas sexuales, y esto, cuidado, el Ministerio de la
Igualdad... Sí, pero yo tampoco quiero un Estado al estilo México, lógico. Donde los ricos hacen con los pobres lo que les da la gana.
Totalmente,
y te compres una mujer, y te compras un niño, y te compras un órgano, José Miguel.
Totalmente de acuerdo, pero hay que tener cuidado con justamente estos mecanismos que ha mencionado José Manuel, de control, de inteligencia artificial brutal, que nos pueden incluso casi adelantarse al delito, como en aquella película.
Hombre, el tema de la inteligencia artificial es para discutirlo, a lo mejor la semana próxima o la otra, porque de hecho en Italia se ha pedido una suspensión temporal del chatbox, que es la primera inteligencia, bueno, que está teniendo como una dimensión comercial, justamente porque es más peligrosa de lo que parece, ¿no? Pero insisto, hoy era el debate sobre lo que llaman son los vientres de alquiler, la gestación subrogada en el extranjero, que no es solamente Ana Obregón, porque eso ha sido efectivamente un encarnizamiento con una mujer que no se entiende, sino que afecta pues a una media nacional, os digo, de 2.350 menores nacidos cada año por gestación en el extranjero, que vienen de mercados exteriores, generalmente muchos de Ucrania, donde hay iban muchas parejas y donde cuesta aproximadamente 50.000 euros, pero también de Estados Unidos o de México, que suelen ser mercados más accesibles para parejas homosexuales o personas solteras y donde los costes son bastante más altos. Hablamos de 100.000 euros de media, ¿eh? Estamos hablando de un mercado bien interesante desde el punto de vista de los intereses económicos.
Pero Ana Obregón es la única que tiene la culpa.
Exacto. O sea, es una verdadera hipocresía. Increíble.
Efectivamente. En esta hora que hemos estado haciendo el programa y el anterior, en España ha habido por lo menos, se le ha quitado la vida por lo menos a 10 niños no nacidos, entre 85.000 y 100.000 al año.
Bueno, eso absolutamente, pero también es cierto que un debate y otro no tienen relación.
No, pero es un problema de proporcionalidad de nuestros minutos de discusión, que en la sociedad es prácticamente cero.
Esa reflexión sí que es muy adecuada.
Y lo de Marlaska, que decía justamente mi compañero, Goebbels, decía: si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.
José Miguel Gaona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a José Manuel Aguilar. Y nos vamos a la hora del glamour, que falta nos hace.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.